Quiero llamar su atención al segundo libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios y el capítulo 5. Al continuar nuestros estudios sobre las palabras o los términos bíblicos que describen la salvación. Y vamos a leer en 2 de Corintios, el capítulo 5, y en el versículo 17 y adelante. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y que el Señor dé su bendición a la lectura de su palabra. Hemos considerado en estudios anteriores la palabra redención, que es un término del mercado que habla del cambio de esclavitud a libertad. Consideramos la palabra salvación, que es un término de batalla, del campo de guerra, un cambio de peligro a seguridad. Consideramos la palabra regeneración, gracias, que es una palabra de biología. Habla de un cambio de la muerte a la vida. Y la justificación, una palabra de la corte, de la condenación a la absolución. Y en la semana pasada consideramos la expiación o la propiciación, que es un término del templo, un cambio de la ira al apaciguamiento. Y ahora vamos a considerar la palabra reconciliación. Y esta palabra es un término de la diplomacia, ¿es la palabra? Diplomacia. Un cambio de enemistad a amistad. Y esta reconciliación tiene mucho que ver con la expiación o la propiciación, como vimos hace una semana. Pero vamos a tratar con este término en un estudio completo. Primero, el significado de la palabra. reconciliación. Originalmente, en el griego secular, en el uso secular de este término, era un término financiero. Significaba cambiar dinero o intercambiar dinero, como en la liquidación de una cuenta o el ajuste de una diferencia en una cuenta o el cambio de monedas por otras de valor equivalente. Hoy en día hablamos de conciliar un extracto bancario. Bueno, hace unos años recibimos, ¿no? Recibíamos por correo estos extractos del banco y siempre, bueno, ahora todo es digital, ¿no? Pero todavía tenemos que reconciliar o conciliar lo que dice el banco con lo que dice nuestros records, ¿cómo se dice? Tenemos que reconciliar las cuentas. También en el tiempo de la Biblia, el término reconciliación llegó a utilizarse con el marido y la mujer para resolver un conflicto matrimonial. Y la palabra se usa en esta forma en 1 de Corintios 7, donde leemos, si se separare, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y aquí está esta palabra y el concepto de reconciliación en el matrimonio. En sentido religioso, el término reconciliación solo se utiliza en el Evangelio cristiano. Es una palabra que tiene un significado especial en la religión de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo utiliza varias veces por inspiración, incluyendo en este texto, 2 de Corintios 5. Y vamos a leer más de estos ejemplos. El concepto está implícito en muchos más lugares y pasajes. La reconciliación habla de la restauración de un ofensor al favor del ofendido por la eliminación de la enemistad, haciendo así la paz. La enemistad es eliminado y hay restauración de paz entre el ofensor y el ofendido. Otro detalle interesante es que en el idioma del Nuevo Testamento, la palabra ocurre una vez con un prefijo. Y en este caso significa que ambas partes son ofendidas. Y ambas partes son, bueno, necesitan de reconciliarse. hay la necesidad de reconciliación mutua por dos partes, ambos partes. Pero este término se usa solo una vez en la relación entre el hombre y el hombre. Relaciones humanas. Ocurre en Mateo 5 cuando Cristo dice: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero este término con otro prefijo significa una parte ofendida, solamente una parte ofendida, necesitada de reconciliación. Y este término ocurre 11 veces en el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos 11 veces habla siempre de la relación entre Dios y el hombre. Y este es el enfoque principal, obviamente, que Dios es el ofendido. Y nosotros necesitamos la reconciliación para con Él. Y esto nos conduce al próximo punto. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? Es necesaria porque nosotros hemos ofendido a Dios. Le hemos ofendido con nuestro pecado contra Él. Nosotros tenemos enemistad en nuestros corazones contra Él. Pero esto no se debe a ninguna ofensa que Él haya cometido contra nosotros. Por lo tanto, en el sentido propio, no es necesario que se produzca ninguna reconciliación en nosotros. La verdad es que necesitamos reconciliación por parte de Dios. Él es el ofendido. Somos los ofensores. No hay excusa para nuestra enemistad contra Dios. Nuestra enemistad contra Él es lo que lo ha ofendido en primer lugar. Dios se ofende por nuestro pecado, y con razón, y por buena razón, porque todo nuestro pecado es contra Él, contra su ser, su carácter santo, su bondad hacia nosotros, su justo gobierno sobre nosotros. La enemistad de Dios contra nosotros es apropiada, es plenamente justificable. Nuestra enemistad contra Él es inexcusable. Pero su enemistad contra nosotros es merecido y justo, y también es fatal, espiritualmente y eternamente. Hemos ofendido a Dios por pecados de omisión. Fallar de amarle supremamente. Y hemos ofendido a Dios por nuestros pecados de comisión. somos rebeldes contra su autoridad sobre nosotros. Es lo que no hemos hecho que debemos hacer y lo que hacemos que no debemos hacer. Pecados de omisión y de comisión. Nosotros insistimos en ser nuestro propio Dios. Quebrantamos su santa ley. Entonces, en vez de admitir nuestro pecado y confesarlo y abandonarlo, ¿qué hacemos? Ponemos excusas y concesiones, y como Adán, culpamos a otros por nuestro pecado, incluso a Dios mismo. Bueno, en el sentido último, ponemos la culpa a Dios mismo, a sus manos. ¿Acaso Dios no tiene motivos para ofenderse? Claro que sí. Por eso, la reconciliación es necesaria. Hay enemistad por parte de Dios contra nosotros debido a nuestro pecado. Naturalmente, intentamos evitar esta realidad incómoda. Y voy a mencionar algunas formas de evitar esta culpabilidad. A menudo sacamos a Dios del cuadro completamente, haciendo todo impersonal. Y simplemente decimos, yo cometí algunos errores, pero en realidad no lastimó a nadie, no tiene nada que ver con Dios. Pero la verdad es que cada pecado que cometemos lastima a Dios, hace daño a su gobierno y su carácter y su ley. No podemos sacar a Dios del cuadro. O algunos dicen, soy neutral hacia Dios, soy indiferente respecto a Él. Le dejo en paz y Él me deja en paz. Pero la verdad es, nadie es neutral hacia Dios. Leemos en Romanos 8 que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. También Cristo declaró en Mateo 12, el que no está conmigo, está contra mí. No hay neutralidad respecto a Dios. O somos amigos o somos enemigos de Él. Bueno, nadie está en neutral respecto a Él. Y como el juez del universo, Él no te dejará solo. La verdad es, no castigar a los malhechores es una injusticia que Dios nunca hará. siempre castiga a los malhechores. También intentamos evitar esta verdad de la enemistad de Dios contra nosotros debido a nuestros pecados en esta manera. Hay lo que se llama el Evangelio de hoy, el Evangelio popular, que dice: Dios no se escandaliza de nadie. Dios aprueba a todos tal como son y los acoge a todos con sus pecados. A Él no importa. Dios aprueba de todo. Ustedes saben que este es el Evangelio de hoy. Y si la verdad fuera así, no habría ninguna necesidad de reconciliación, porque no hay enemistad. Y si no hay enemistad, no hay reconciliación. Pero mi pregunta es, ¿te ha llegado a la conciencia que has ofendido al Dios vivo y verdadero? ¿Sabes que esta es la verdad? ¿Que eres el ofensor y Dios es el ofendido? ¡Qué terrible verdad! Es algo doloroso de afrontar. Todos merecemos el infierno a causa de nuestro pecado contra Dios. Y por eso necesitamos la reconciliación con Él. Ahora hablamos de la imposibilidad de reconciliación por el hombre, por nosotros. Nosotros somos los ofensores. Todo lo que hemos hecho desde el vientre de nuestra madre es pecar, es ofender a Dios. Toda nuestra posición en Adán es la de ofender a Dios. Ningún hombre ha tomado nunca la iniciativa de reconciliarse con Dios. En cambio, seguimos afirmando nuestros derechos imaginarios. Afirmamos nuestra supuesta autonomía. Insistimos: déjame en paz y déjame vivir mi vida. En vez de reducir nuestro pecado, seguimos aumentándolo día por día, hecho por hecho, pensamiento por pensamiento, palabra por palabra. No podemos cambiar nuestra propia naturaleza para dejar de ofender a Dios. Mirando en nuestro interior, en nuestro corazón, no tenemos esperanza de reconciliarnos con Dios. No hay esperanza en nosotros para que Dios se reconcilie, tendrá que ser su obra, su iniciativa, su acción para eliminar nuestras ofensas. Es algo que solamente Él puede hacer. Y esto nos conduce a este punto, el camino de Dios para la reconciliación. El camino no está en nosotros, no está con nosotros, pero es en Dios, es de Dios. Su camino es el único para la reconciliación. En su amor y gracia, Dios designó a un mediador, alguien que se interpuso entre Dios y el hombre para representar al hombre de un modo que Dios aceptara. ¿Y quién es este mediador? ¿Dónde podría encontrarse? Como decimos, ciertamente no entre la raza caída de Adán. Ninguno de nosotros podría cumplir ese papel. Ninguno de nosotros es aceptable a Dios en nuestro pecado. No estamos en posición de mediar por otros, claramente. El mediador de Dios es una persona única, cuya existencia misma es un milagro. El Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza. Es verdaderamente Dios hombre, una persona única, Cristo Jesús, Cristo Dios, Jesús hombre en una sola persona, para ser mediador idóneo y reconciliar a los pecadores con Dios. Él nos representa de un modo que Dios acepta. Leemos en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Leemos en Hebreos 2, porque nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo es el mediador que necesitamos, que únicamente puede lograr la reconciliación. Dios acepta la obediencia perfecta de Cristo en lugar de nuestra desobediencia. Esta es la gracia milagrosa de Dios. Acepta la obediencia de Cristo en lugar de nuestra desobediencia. Y con Cristo como mediador, Dios se complace, ya no se ofende. Y ahora déjame leer unos versículos del libro de Colosenses, el capítulo 1. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, es en Cristo, habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él. Así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y por las malas obras, ahora, sin embargo, os ha reconciliado. La palabra ocurre varias veces en este pasaje, en Colosenses 1. Os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así vemos que la expiación y la reconciliación se unen como causa y efecto. La expiación o la propiciación es la causa y la reconciliación es el efecto. Como vimos hace una semana, la ira de Dios es satisfecha o propiciada por el sacrificio de Cristo Jesús. La santa enemistad de Dios fue eliminada por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección. Quiero leer otro pasaje que habla de estas cosas y usa la palabra reconciliación. Romanos 5 y el el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Toda la reconciliación es en Cristo, en su persona y su obra. Y quiero enfatizar este punto. Donde quiera que haya expiación, la reconciliación debe seguir como resultado. Es efecto inevitable de la expiación y la propiciación hizo por Cristo. Donde quiera que haya reconciliación, haya expiación, porque la expiación se ha llevado a cabo. Hay un error teológica o teológico, ¿no?, que es muy común hoy en día. La posición arminiana que dice, bueno, todos los pecados de todo el mundo son expiados, pero no son salvos, no son reconciliados a todas personas. Pero es imposibilidad. La expiación logra la reconciliación. Es imposible que no hay reconciliación cuando el pecado ha sido eliminado. Así, la obra de Cristo es un fracaso en este sistema de creencia. Es un fracaso en sí mismo, sin algo que nosotros añadimos o proveemos añadido. No, la verdad es que la expiación logrado por Cristo cumple, logra la reconciliación. Y Él murió por su pueblo, salvándoles. Gracias a Dios. Bueno, rápidamente, como mediador, Cristo nos introduce en una relación de alianza con Dios. Leemos de este pacto nuevo y mejor que la mediada por Moisés. Un pacto que nunca será superado o mejorado, es siempre nueva y eterna. Se llama un pacto de paz. Ahora en Cristo hay paz. La enemistad ya no existe y estamos en paz con Él. Dios mismo es el pacificador. Él reconcilia a los pecadores consigo en Cristo. Y iba a decir algo sobre los resultados de la reconciliación, pero como acabo de decir, estamos en paz con Dios. Somos amigos de Dios. Este es un título dado a Abraham, que él fue amigo de Dios. En su pecado fue enemigo, pero por la gracia salvadora de Dios en Cristo, Abraham llegó a ser amigo de Dios. También en la reconciliación, nuestro corazón es renovado. Ya no queremos ofender a nuestro Salvador, sino queremos servirle, obedecerle, agradarle, andar con Él. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. La evidencia de ser reconciliado con Dios es obedecer a Él. Y también un resultado de la reconciliación con Dios es la reconciliación con el prójimo, la paz con el prójimo en este mundo. Acabo de leer en Efesios 2, en el principio, de cómo la reconciliación en la dirección vertical, es bien dicho, hacia Dios, nos pone en una posición de ser en paz horizontal, es bien dicho, hay tal palabra, con el vecino. No podemos amar al vecino hasta que amamos a Dios y somos reconciliados con Él. Él nos hace tener su carácter. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es el pacificador supremo. Pero terminamos con el imperativo de la reconciliación. Y voy a leer otra vez en 2 de Corintios 5 este gran pasaje. En el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay un imperativo respecto a la reconciliación. Dios envía a sus embajadores, dice Pablo. Es decir, diplomáticos que actúan en nombre del Rey del Cielo, que llevan el mensaje o la palabra de la reconciliación, que en ese sentido ejercen un ministerio de la reconciliación, dicen estos versículos. El mensaje de los embajadores de Dios en este mundo es: Dios ha quitado las ofensas de los pecadores, castigando a Cristo en lugar de los pecadores. Y todos los que creen en Cristo están reconciliados con Dios. Por tanto, crean y sean salvos. Reconcíliense con Dios. Y en este punto hay algo que decir sobre nuestra disposición respecto a Dios. Nuestro corazón tiene que cambiar respecto a Él. Reconcíliaos con Dios. Hermanos y hermanas, seamos embajadores fieles con este mensaje de reconciliación. Sabemos que la impresión que los demás tienen respecto a Dios depende en gran medida de nosotros. Somos sus embajadores en este mundo. Cada cristiano representa a Dios ante los demás en este mundo. Y es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Nuestro mensaje es: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La reconciliación es un término de diplomacia, de la enemistad a la amistad. Amigo, ¿estás reconciliado con Dios? Fuera de Cristo no hay reconciliación, solamente enemistad. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y hoy yo les hablo como embajador del cielo. Apártate del pecado. Ven a Cristo, reconcíliate con Dios
y descubre la alegría de la paz y la amistad con Dios. Amén.